Pues como decía el pastor Claudio, les pido que estemos orando por la familia Ricaño, por este tiempo que están ellos pasando. Y bueno, brevemente me gustaría, no estuve yo las no estuve las semanas, 2 semanas pasadas. La razón fue, gracias, de lo que comentaba el pastor Claudio. Una es, hace 15 días estuve en la ciudad de Coatzacoalcos. Es una iglesia de un pastor que se llama Juan Carlos. Él ahora está enfermo de cáncer, pero ahora está estable, pero estamos orando que el Señor le dé sabiduría pues para lo que es la iglesia. Ellos nos han pedido mucha ayuda y de hecho ellos quieren pues formar parte de esta red de iglesias que ahora somos. En el sentido que pues al tener 2 plantaciones es como si fuéramos una red de iglesias. Ellos les gustaría formar parte de esa misma red. Y pues esa fue la razón de hace 15 días. Y el viernes y sábado estuve en la ciudad de Monterrey. La razón fue porque a su vez nosotros formamos parte de una red de iglesias que antes se llamaba Red 1-8, si ustedes lo recordarán, con el pastor Félix Cabrera. Y actualmente se llama Pilar Network. Si algún día quieres, puedes meterte a internet y buscas así Pilar con doble L, Pilar Network. Y ahí está todo lo que es y de lo que trata esta red de iglesias, que a su vez es parte de la Convención Bautista del Sur. Y bueno, nosotros somos parte de ello. Nos hemos entrevistado los 3 pastores con los pastores que están llevando esto, y la idea fue que hubo una reunión allá en Monterrey, se plantó una iglesia por parte de Pilar, y pues estuve por ahí también conociéndolos. Yo espero que pronto puedan estar aquí entre nosotros, el pastor Víctor y el pastor Dave, y pues yo creo que va a ser de mucha bendición. Ya después, cuando tengamos alguna reunión de membresía, vamos a explicar un poquito más a fondo esto, pero lo que decía el pastor Claudio es una realidad. Dios nos ha dado una gracia especial. No sé por qué y no sabemos por qué, y de eso se trata la gracia, que es algo que no mereces, es algo que sencillamente el Señor otorga. Y en ese sentido, de verdad, cuando yo escucho iglesias que miran lo que el Señor ha hecho, y sobre todo miro lo que Dios ha bendecido esas iglesias. Ustedes saben que durante mucho tiempo también estuvimos apoyando una iglesia en Tlaxcala. Y pues es una gracia que el Señor nos ha dado como iglesia, y pues yo les pido que sigamos orando para que eso continúe así. Y vamos a continuar con el libro de Gálatas. Si quieres ir allá al capítulo 3 de Gálatas. El inicio del capítulo lo estudiamos hace ya varias semanas, donde Pablo les dice a los gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Y vimos que la palabra fascinar tiene que ver mucho con hechizar. Pablo estaba diciendo que ellos eran prácticamente como si estuvieran bajo un hechizo, porque estaban fascinados completamente, entendiendo que hechizo no se refería a algo de brujería o algo que hubieran hecho, sino que ellos mismos quedaron fascinados, quedaron hechizados cuando decidieron dejar de usar su mente y comenzaron a usar su sentimiento. Ellos comenzaron a pensar, es verdad, yo no siento que solamente creer en Jesús me salve, yo siento que tengo que hacer algo. Y había un grupo, los judaizantes, que ellos constantemente estaban diciéndoles que tenían que cumplir una serie de requisitos y de reglas para poder ser salvos. Y eso es lo que estuvimos viendo. Vimos cómo Pablo les da una salida a través de recordar el Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Pero ahora Pablo va a usar un ejemplo. Va a usar el ejemplo de Abraham. Ahora, los judíos, ellos se sentían sumamente orgullosos de ser un pueblo escogido por Dios. Ellos se decían de sí mismos que ellos eran hijos de Abraham, y eso era parte de su orgullo. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ocupa el ejemplo del padre de la nación. Y a su vez vamos a poder fortalecer algunas ideas y vamos a también desechar algunas ideas erróneas respecto a Abraham, a la promesa que Dios le da a Abraham, y vamos a poder aprender mucho de este capítulo. Mira, Jesús habló al final del Sermón del Monte. Jesús habló acerca de dos caminos. Él hablaba de un camino que es angosto, en el cual transitan todos aquellos que irán al cielo, y hay un camino ancho en el cual transitan todos aquellos que se van a perder. Ahora, el camino ancho que lleva a la perdición es tan grande que en ese camino tan ancho caben liberales, ateos, personas blasfemas, pero también dentro de ese camino ancho caben personas que son moralmente correctas, personas bien portadas, personas que creen que son tan buenas que no necesitan a Dios. Dentro de ese camino ancho también van caminando los autosuficientes, los que dicen, yo realmente no necesito a Dios. Entonces, mira, en la vida todo el tiempo vas a tener que decidir. Por eso el título de esta predicación es Caminando entre estas dos fronteras, entre este camino que es ancho y ese camino que es angosto. Y Pablo les va a poner como ejemplo a Abraham. Entonces vamos ahí a Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando ves la palabra justicia, piensa en justificado. ¿Sí? Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De repente cuando leemos este tipo de textos es como que nos cuesta un poquito de trabajo. Aparte la versión Reina Valera es una versión con un español un poquito antiguo y de repente es un poquito comprender, es difícil de repente comprender la redacción. Pero realmente la idea es muy sencilla. Vamos a ver hoy tres partes. Vamos a mirar cómo luce este camino de la justificación. Vamos a mirar cómo luce este camino del cumplimiento de la ley y vamos a mirar cómo es que nosotros podemos estar en el camino correcto. Fíjate lo que cómo comienza diciendo esto. Así Abraham creyó a. Esa palabra a hace la diferencia, porque si dijera así Abraham creyó en, cambiaría radicalmente toda la idea que Pablo va a hablar. Hay una diferencia gigantesca entre creer a Dios y creer en Dios. Creer en Dios no te hace mejor que nadie. Creer en Dios te pone o pone a las personas ahí en la calle, está pasando mucha gente que cree en Dios. Bueno, ellos están al nivel de un demonio. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero los que estamos aquí, nosotros creemos a Dios. No solamente creemos en Dios, sino le creemos. Creer en Dios no ha salvado absolutamente a nadie. El infierno estará lleno de personas que creían en Dios. Solamente serán justificados los que le creyeron a Dios. Y en esto hay una diferencia enorme. Y prácticamente en esto radica caminar en un lado o caminar en el otro. Y hazte esta pregunta el día de hoy. ¿Crees en Dios o le crees a Dios? Si tú crees en Dios, amado, es un primer paso. Pero eso no te hace salvo. Creerle a Dios es, dice que fue lo que lo justificó. Mira, y voy a tomar un pequeño paréntesis en esta parte, porque muchas personas toman este texto y sé que de repente cuando hablamos de escatología es un poquito complejo, pero quiero tomar esto y mirarlo, porque este texto muchas veces ha sido mal empleado cuando dice que los que son de fe son hijos de Abraham, y de repente hay un principio que se llama teología del reemplazo. Esto lo que dice es que la iglesia reemplazó a Israel, es decir, que el plan de Dios nunca fue hacia Israel, sino hacia la iglesia. Eso, de verdad, a la luz de la escritura, yo creo con todo mi corazón que eso es un error. La Biblia nunca enseña que la iglesia reemplazó a Israel. La iglesia lo que enseña es que nosotros fuimos injertados en este pueblo. ¿Por qué razón? Porque si no fuera de esa manera, entonces nosotros tendríamos muchas razones válidas para poner en duda aun si nosotros somos salvos. Porque si en algún momento el Señor no cumple con las promesas que Dios hizo a esta nación, pues la realidad es que podríamos dudar que el Señor cumpla sus promesas también con nosotros. ¿Por qué menciono esto? Porque a lo largo de Gálatas nos vamos a encontrar, sobre todo en el capítulo 3, nos vamos a encontrar con esta idea, ¿sí? Y que es muy importante como iglesia entender esto. Nosotros fuimos injertados en Israel, nosotros no sustituimos a Israel. Sin embargo, lo que sí es claro es que Abraham, como hombre, evidentemente es padre de una nación en el aspecto, en el aspecto humano. Cualquier persona que vive en Israel o que es judío, es un descendiente de Israel, eso es verdad, ¿sí? Pero también Jesús dijo en Juan 6 que un hijo de Abraham espiritualmente hablando no es todo el que es israelita. Es decir, yo no estoy diciendo que simplemente por ser judío las personas van a ir al cielo, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Y por eso la importancia de esto. Israel, en su mayoría, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces, creer en Dios, sí, los hace como a todos los demás descendientes directos de Abraham. Abraham es el padre de la nación, pero para ser justificados, judíos, chinos, japoneses, mexicanos, todos necesitan creerle a Dios. ¿Sí? Entonces, Abraham fue justificado por una razón. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a conocer a Dios? ¿A través de qué? Del Evangelio. ¿Sí recuerdas eso? ¿Cómo fue justificado Abraham? Porque creyó el Evangelio. Y tú dices, ¿y cómo podemos decir eso? Fíjate lo que dice ahí, creo que es el versículo, es que no lo tengo aquí separado por versículos, creo que es el versículo 8. Dice así. La escritura, perdón, 7, debe ser 7, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano ¿qué? ¿La qué? ¿Qué es la buena nueva? El Evangelio. De hecho, algunas traducciones más modernas traducen esta parte de antemano, dio de antemano el Evangelio a Abraham. Abraham lo que creyó no fue que él iba a ser rico, millonario y próspero. No, lo que salvó a él fue esto. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Sabes qué? Esta gente entendía que la bendición de Dios no eran precisamente cosas materiales. Ellos entendían que la bendición de Dios no era prosperidad económica, sino la esperanza de un redentor. Eso fue lo que entusiasmó a Abraham. Abraham venía de una ciudad horrible en Ur de los Caldeos. Abraham Del mismo modo que la gente que ha creído en Dios y ha creído a Dios, saben que necesitan un Salvador. La bendición de Abraham, que se ha enseñado muchas veces, nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente y por ende podemos reclamar las bendiciones de Abraham. Entonces tú tienes que ser rico, tienes que ser próspero, tienes que ser sano. ¿Por qué? Porque eres hijo de Abraham. ¿Sí? Si tú creciste en la escuela dominical de niño, nosotros cantamos una canción que decía, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos hoy. ¿Qué decía? Alabando a Dios con el alma y corazón, ¿sí? Entonces, la bendición de Abraham no es dinero. La bendición de Abraham no es un coche. No rebajemos la bendición de Abraham a ese tipo de cosas. La bendición de Abraham era, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque de la nación de Israel vendría el Salvador. Pero Pablo ocupa el ejemplo de Abraham diciendo que él creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Tú recuerdas los judaizantes qué es lo que querían que hicieran este grupo de gentiles? Que se circuncidaran, ¿sí lo recuerdas? Y Pablo les dice, hey, cuando Abraham fue llamado, Abraham de entrada era un gentil. Y segunda cosa, Abraham no estaba circuncidado. La circuncisión fue una señal del pacto que Dios hizo con Abraham después. Lo que Pablo quería era destruir la idea de que las obras son lo que nos justifica delante de Dios. Pablo lo que quería demostrar era, Dios te justifica por gracia y evidentemente después van a venir esas obras para las cuales fuiste creado. Porque ninguno de nosotros primero hizo buenas cosas para que Dios lo salvara. Dios te salvó y después te va a poner a hacer las obras que Él ha puesto para que tú hagas, pero no porque eso te salve, no porque eso te haga mejor persona, sino sencillamente porque es la respuesta natural de un creyente. Hoy en la mañana el pastor Claudio, cuando estaba impartiendo la cena, él mencionaba el ejemplo y me encantó la respuesta de Fernanda, que él mencionaba, bueno, mi hija le dije, bueno, si hubiera un lobo, hay paja y una oveja, ¿qué se va a comer el lobo? A la oveja. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, ¿sí? Y la naturaleza llama, y la naturaleza te va a hacer cosas, pero cuando la naturaleza tuya cambia, entonces es cuando se ha efectuado el proceso de salvación. Es decir, Abraham era un pagano, vivía en una de las peores ciudades, en Ur de los Caldeos. Mira, solo por ponerte un ejemplo. ¿Qué tan terrible eran los caldeos? ¿Qué tan terrible era este tipo de ciudades? ¿Tú recuerdas cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac? Te hago una pregunta, tú que eres padre. Si un día en la noche tú escucharas una voz, porque no, la Biblia no dice que él vio a Dios. Escuchas una voz que te despierta y te dice, quiero que mañana vayas al Cerro de Macultepec, amarres a tu hijo y lo mates. Te pregunto algo, ¿tú lo harías como padre? Sé honesto. La respuesta es no. Y si lo haces, por favor, acércate con nosotros, ¿sí? Porque necesitas ayuda, ¿sí? ¿Sabes por qué para Abraham, aunque esto le era muy difícil, en el fondo lo hizo? ¿Sabes por qué? Porque en Ur de los Caldeos, ellos estaban acostumbrados a que sus dioses pedían este tipo de cosas. Para ellos era común que un dios pagano o sus sacerdotes dijeran, ¿sabes qué? Hay que aventar a tu hijo al fuego. Y esta gente lo hacía. Entonces cuando Abraham escucha esto, para Abraham fue como, sí, así son los dioses. Los dioses pueden pedir ese tipo de cosas. Y aunque en el fondo de su corazón, él iba creyendo a Dios, porque él fue a ese monte y ¿sabes por qué Abraham también estaba a punto de sacrificar a Isaac? Dice el libro de Hebreos que porque él esperaba que Dios, él creía que Dios podía resucitar a Abraham, a Isaac. ¿Por qué razón? Porque Abraham nunca dejó de creerle a Dios. Dios le había prometido que su descendencia iba a poblar la tierra, iba a ser de bendición a la tierra. Entonces él dijo, ok, un Dios puede pedir este tipo de cosas, pero él no miente. Entonces yo no sé qué va a pasar. A su hijo le responde, Dios se proveerá para el cordero. Pero él en el fondo decía y pensaba, al final del día, si yo lo sacrifico, yo creo que lo va a resucitar. Tú sabes la historia, no hubo necesidad de llegar a eso. Entonces, ¿qué quiere enseñar Pablo con esto? ¿Y qué aprendemos nosotros? Que no hay nada previo que tú puedas hacer para que Dios decidiera salvarte. Es importante recordarlo. El amor y el perdón de Dios no estaban condicionados a una acción previa. Y esto de entrada debería de ayudar a nosotros para nunca atrevernos a condicionar el perdón. Para nunca condicionar las cosas. ¿Por qué? Porque si Dios mismo no esperó algo previo, ¿cuánto más nosotros deberíamos aprender del ejemplo de Dios? Ahora, yo espero haber sido lo suficientemente claro en este principio, porque ahora vamos a la segunda parte. Pablo ha mostrado cómo es el camino de la justificación, pero ahora va a mostrar cómo es el camino en el cual los judaizantes iban y en el cual, amado, muchas veces nosotros vamos transitando en él. Versículo 10, Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces Pablo dice, es evidente que nadie puede cumplir la ley. Nadie. ¿Por qué razón? Porque el justo vive por fe. Es decir, el justo, el justificado, mira su vida, ve todas sus fallas, ve todo lo que sigue fallando, ve todo lo que se sigue equivocando y aún así cree que es salvo. No como un acto cínico. Le duele en el corazón, se arrepiente, pero no deja de creerle a Dios, de saber, Dios me sigue amando. Pero el que dice, y la ley no es de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Es decir, yo no me puedo ver a mí. ¿Sabes qué ocurre? Tú no te puedes ver como Dios te ve. De verdad que el Señor pudiera en algún momento abrir tus ojos y que tú te pudieras ver como Él te ve. Te conmovería tanto, porque tú piensas muchas veces que el Señor cuando te mira a ti, mira, te ve y te dice, qué desastre de ser humano. ¿Has leído a Job? ¿Has visto la descripción que Dios hace de Job? Que le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Perfecto. Te pregunto algo, ¿Job era perfecto? Cuando tú lees el capítulo, me parece que es el capítulo 23 de Job, tú vas a ver lo que era Job. Job era un arrogante, un prepotente. Job dice, yo a estos los trataba como perros. Cuando yo pasaba, los jóvenes callaban. Dice, ahora se ríen de mí, ellos que yo los tenía trabajando en mis graneros. Job era un prepotente, solamente que eso estaba hasta abajo. Todo lo que le ocurrió sirvió para sacar. No estoy diciendo que por eso ocurrió la prueba. Eso es algo que la Biblia no nos da una respuesta. Pero sí logró sacar lo que había en su corazón. ¿Pero por qué razón Dios lo veía como perfecto? ¿Sabes por qué? Porque Job también le creía a Dios. Por eso es que constantemente él hacía sacrificios por sus hijos. No porque pensaba que los sacrificios los iban a salvar, sino porque él creía a Dios. ¿Sabes cómo te mira Dios a ti? Dios te mira como un hijo perfecto. Dios te mira como una persona perfecta. Así es como te mira Dios. Por eso lo hermoso de la oración del Padre Nuestro. Mira, yo hice hace tiempo una serie del Padre Nuestro y comienzo con esas dos primeras palabras. Entender estas dos palabras. Yo podría predicar una hora sobre esas dos palabras. Entender primero que Él es tu Padre. Y segunda cosa, ya que entendiste que es tu papá, ¿estás contento de saber que es tu papá? Bueno, no se te olvide que es Padre Nuestro. No es Padre mío. Es tan tu Padre como dice que te cae gordo. Por esa razón Jesús dijo, cuando oren a su Padre, no oren Padre mío, que no, Padre Nuestro. Porque la gracia no nos vuelve cínicos, la gracia nos vuelve humildes. Entender, así como me ama Dios a mí, así ama a mis hermanos. Así como Dios me mira a mí, yo debería esforzarme por mirar a mis hermanos y ayudarlos a ser perfeccionados. Entonces Pablo aquí se dirige a aquellos que pensaban que el cumplimiento de la ley podía darles una posición delante de Dios. Por eso dice, la ley no es de fe. ¿Por qué? Porque la ley no confía en lo que no ve. La ley confía en lo que ve. Entonces dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es decir, ok, ¿quieres llegar al cielo? Cumple toda la ley y vas a vivir. Cúmplela. Y yo te digo algo. ¿Quién puede cumplir toda la ley de Dios? Absolutamente nadie. Piensa en los 10 mandamientos. Tú y yo hemos roto y seguimos rompiendo cada uno de esos mandamientos. Todo el tiempo. Y el que más rompemos y el que seguimos rompiendo todo el tiempo es el primero. Porque ninguno de los que estamos aquí hemos llegado a cumplir el primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Nuestra fuerza la ocupamos para mil cosas, a veces que son no importantes. Nuestra mente está llena de mil cosas que no son Dios. Y nuestro corazón anhela a veces tantas cosas que no son Dios. Todos los días tú y yo rompemos ese mandamiento. Y aún así Dios te ama. Entonces Pablo dice, ok, quieren vivir por la ley. Cúmplanla toda. Solo que es evidente que ninguno de ustedes va a ser justificado. Mira, debemos entender cómo la ley trae bendiciones, sí. Ahora, tú vas a encontrar que la palabra ley en la Biblia se ocupa de se ocupa para dos cosas. Una, se ocupa para hablar de la ley de Moisés, ¿sí? Pero a veces significa palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces, sobre todo en los Salmos, por ejemplo, el Salmo 119 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces, no confundamos eso. Cuando hablamos de la ley, no se refiere a menospreciar la palabra de Dios, se refiere al cumplimiento de la ley mosaica, de todo lo que Dios le dio a Moisés. Ahora, cuando Pablo dijo que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, no quiso decir que la ley era mala o que la palabra de Dios estaba mal. Lo que Pablo quiso decir es que la ley nunca tuvo la intención de ser la escalera que nos llevara al cielo. La ley tenía la intención de demostrarnos que necesitábamos un Salvador, porque no podíamos cumplir con toda la ley. Algún día tienes un hijo pequeño y él está insiste e insiste e insiste en mover algo. Y tú le dices, es que no lo aguantas, pero es que yo quiero, es que yo quiero, es que yo quiero, es que yo quiero. Mira, una vez me tocó escuchar a unos niños, querían entrar a una alberca. Literalmente el agua parecía hielo. Es que está muy fría, es que está muy fría. Pero yo quiero, pero ok, dale, métete. Apenas metió un pie y salió casi corriendo porque no soportó el frío. La ley fue dada para eso, para demostrarte, no puedes, no puedes, no puedes cumplir la ley. Necesitas un Salvador. Ahora, Dios sabía que no podíamos guardar la ley. Por eso instituye un sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque esto era, apuntaban a Cristo. Apuntaban a un día. Ya no será necesario sacrificar animales, porque un día el Cordero de Dios será sacrificado. Ahora, no se refiere a una obediencia que nace por la fe, porque tampoco estoy diciendo, ah, pues entonces, pues ¿para qué obedecemos la ley? No debe ser solo por eso, no. Hay una obediencia a los mandamientos de Dios que nacen de la fe, de decir, yo amo al Señor, y yo no puedo seguir pecando contra un Dios que ha sido tan bueno. El problema está en pensar que yo puedo intercambiar mi buen comportamiento por un lugar en la mesa. ¿Sabes qué es el legalismo? El legalismo no es que tú te esfuerces por ser un buen cristiano. El legalismo no es que tú guardes tus ojos, guardes tus oídos de cosas que no te convienen. Eso no es legalismo. No es legalismo el decir, ok, yo voy a vestir de una forma de una forma prudente. No, eso no es legalismo. ¿Sabes qué es el legalismo? Pensar que eso te hace mejor delante de Dios y que tú eres mejor que tus hermanos. Eso es el legalismo. Cuando tú crees que por tu buen comportamiento, de alguna forma Dios te tiene en un lugar especial y que tú eres mejor que otros. Confiar en la ley es lo que aleja a las personas también de la iglesia. Cuando no entendemos que no somos mejor que nadie, eso te va a ayudar a lidiar con la frustración. Cuando dejes de pensar que mereces algo, mucha de la frustración se va a quitar el día que dejemos de pensar que merecemos algo porque hicimos algo. Oye, Dios, como que ya me debes algo, ¿no? Como que ya me andas debiendo pues unas vacaciones, ya me andas debiendo un hijo, me andas debiendo un matrimonio, me andas debiendo mi sanidad. Ya, Dios, o sea, chécate, o sea, yo voy a la iglesia, sirvo en la iglesia, ofrendo en la iglesia, dejé de decir groserías, dejé de mentir, dejé de robar, dejé de hacer tranzas, dejé de andar de facturero, dejé todo eso. Es más, me corrieron del trabajo. Dios, ya me lo merezco, ¿no? Eso es legalismo. Cuando tú crees que ya eres mejor que otro, o cuando tú crees que tienes un lugar especial delante de Dios, también, ahora, yo no estoy hablando de un síndrome, ahí está, ya ves. Entonces, hay que ser como sea, no. Porque también confiar en la ley. Mucha gente se va de la iglesia porque confía en la ley. Cuando dicen, es que yo no puedo con las exigencias del cristianismo. Yo no puedo con las exigencias de Jesús, de dejarlo todo y de amarlo a Él. Yo no puedo. Entonces, me voy a ir de la iglesia porque yo no quiero ser un hipócrita más. Voy a lidiar con mi pecado y cuando haya lidiado con mi pecado, yo voy a regresar a la iglesia. Eso es confiar en tus obras. Yo decido, me voy, porque yo no quiero ser como los hipócritas. Yo no quiero aparentar lo que no soy. Entonces me voy de la iglesia. Tú no le crees a Dios. Tú estás creyendo en ti. Confiar en las obras es no creer en la manera que Dios ha dicho que debes lidiar con tu pecado. ¿Cómo es que debes lidiar con tu pecado? ¿Yéndote de la iglesia? No. ¿Cómo debes lidiar con tu pecado? Confesándolo. ¿A quién? A Dios. ¿Y a quién más? A otros que te puedan ayudar. Esa es la forma como Dios dijo que debemos lidiar con el pecado. Dios no dijo, cuando estén en pecado, váyanse de la iglesia, porque fuchi, en la iglesia es un club de santos. No me vengan aquí a ensuciar la iglesia. Ni se les ocurra meterse aquí a la iglesia si no están bien. No, mucha gente se va por eso. Porque confiamos más en nuestras obras. Tú y yo confiamos más en nuestras obras de lo que somos capaces de aceptar. Comenzamos a querer servir más, ayudar a otros. Muchas veces dices, no hombre, ahora sí voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque pues sí traigo el agua hasta el cuello. No, hay que ir a la iglesia. Sí, obras. Piensas que Dios te va a amar más y te va a sacar del problema porque viniste a la iglesia. Y mira, nada de eso es malo en sí mismo. Pero tú puedes caer fácilmente en querer justificarte con tus obras y nunca lo vas a lograr. Amado, pregúntate, ¿cuál es tu intención al asistir a la iglesia? ¿Por qué estás aquí? ¿Porque piensas que Dios te va a amar más o te va a amar menos si no estás? ¿Cuál es tu intención al ofrendar? Porque dices, ya no quiero que me estén dale y dale con ese cuento, pues ya hombre, ya dale. Ahora también hay un grupo que dice, ya ves, yo por eso no sirvo en la iglesia, ¿sí? Porque yo no voy a ser como algunos de ahí, yo no voy a ser hipócrita, yo no voy a estar aparentando algo que no soy. Esas son obras. ¿Sí? En vez de lidiar con tu pecado, como Dios dice que debes lidiar, entonces tú mejor dices, no, yo no quiero ser como un hipócrita en la iglesia. Entonces yo por eso mejor ahorita no sirvo, por eso no me integro, por eso no hago muchas cosas, porque yo sí quiero ser honesto delante de Dios. Cuando yo sepa que mi vida ya refleja un avance, entonces yo lo voy a hacer. Estás confiando en tus obras. Cuando piensas, cuando yo sea un ejemplo, no como otros, cuando yo sea un ejemplo, me voy a integrar a un servicio. Cuando yo sea un ejemplo, ahora claro que es importante el testimonio, pero no pretendas ser tú quien logre eso. Créele a Dios cuando dice que debemos confesar nuestras faltas unos a otros, cuando dice que tú debes llevar las cargas unos con otros. Créele a Dios cuando dice, ay del solo, porque cómo se calentará. Nosotros decidimos confiar en que nosotros podemos resolver nuestros propios problemas a nuestra propia manera. Voy a poner una ilustración. Conocí la historia, probablemente para algunos de ustedes sea familiar, conocí la historia de un niño, eso me lo platicó su madre, de un niño que un día le prendió fuego al cuarto de su hermana. Y su madre cuenta que de repente este niño bajaba y le decía, mamá, quiero agua. Y su mamá le dio un vaso con agua y subía al cuarto. Y de repente volvía a bajar. Ma, voy a tomar más agua. Sí, dice, y eso estuvo haciéndolo varias veces. Y dije, pues ¿cuánta sed tiene? Lo que él estaba haciendo era, subía con su vasito de agua a intentar apagar unas cortinas que estaban incendiadas completamente y el cuarto se estaba incendiando y él aventándole vasitos de agua. ¿Sabes qué, amado? Así de ridículos nos vemos nosotros cuando intentamos lidiar con nuestro propio pecado a nuestra manera. Dices, yo provoqué este problema, lo oculto, me dejo de servir, dejo todo, es más, me voy de la iglesia porque yo lo voy a arreglar. Ellos ni se van a enterar. Eso es lo que este niño pensaba. Mi mamá ni cuenta se va a dar, yo ahorita con el vasito de agua apago el fuego. Amado, deja de confiar en tus obras. Nadie podrá justificarse delante de Dios por sí mismo. Eso es lo que Pablo ha dicho aquí, ¿sí? Nadie puede justificarse delante de Dios. No te podrás justificar a Dios diciéndole, dejé de asistir a la iglesia porque la verdad yo ni estaba viviendo de una manera correcta. Dejé de servir en la iglesia porque ya no lo estaba haciendo con la intención correcta. Por eso lo dejé de hacer, ¿sí? Me niego a reconciliarme si primero no me piden perdón. Voy a dejar primero este pecado oculto, luego busco ayuda. Yo sé cómo lidiar con mi problema de pornografía. Yo sé cómo lidiar con esta relación que me está llevando al adulterio, me está llevando a la fornicación. Yo sé, primero lo voy a arreglar, pero mientras, obviamente, voy a ser congruente delante de Dios y me voy a alejar un poquito para arreglar el problema. Y agarras tu vasito de agua a querer apagar un incendio. Porque confías demasiado en tus obras. No es malo tomar una decisión. No es malo hacer un cambio. Es más, no es malo ni hacer un cambio de iglesia. El asunto es, ¿lo hiciste creyéndole a Dios o lo hiciste tú solo confiando en que tú eres tan sabio que puedes tomar decisiones por ti mismo, sin considerar la forma como Dios ha dicho que debes tomar decisiones. ¿Cuál es la forma de tomar decisiones? De ahí la importancia de haber ido los martes al grupo pequeño que yo llevo. Vimos toda una serie de cómo tomar decisiones bíblicamente. Sí, lo primero, considera la palabra de Dios. Lo segundo, considera el consejo de personas cercanas. Lo tercero, considera el consejo de tus pastores. ¿Sí? Esto es lo que la Biblia enseña. Pero mucha gente dice, no, yo ya tomé la decisión. Oye, le preguntaste a alguien, no, pero yo sé, no tiene nada de malo. Es que, ¿sabes qué? Yo en este momento, no es mi mejor momento, por eso estoy tomando esta decisión, porque quiero hacer las cosas bien. ¿Quieres confiar en tus obras? No es malo que tomes una decisión. El asunto es, si tomaste el consejo de Dios de escuchar a tus hermanos, de obedecer a tus pastores, de considerar la opinión de personas más sabias que tú, o sencillamente fuiste sabio en tu propia opinión, o elegiste a tus consejeros según te convenía. ¿Sí? Voy a pedir consejo a, y dices, voy a buscar a una persona que esté pasando la misma que yo, y le pido consejo a él. ¿Sí? Pues esa persona que está igual que tú, ¿qué crees que te va a decir? Lo que van a terminar haciendo van a ser, como se dice en el argot popular, vas a terminar lamiéndote las heridas. Elegir caminar por nuestras obras es muy sutil, amado. Y todos nosotros constantemente estamos caminando bajo la ley. Tengo que hacer algo yo. Yo tengo que resolverlo. No estoy diciendo que no lidies con tu pecado. Lo que estoy diciendo es que lidies con tu pecado bíblicamente. Confiésalo. Déjate guiar. Toma el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo preparó un speech, preparó un discurso que tenía 3 puntos. El primer punto es: iré a la casa de mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Segundo punto de su speech, ya no soy digno de ser uno de tus hijos. Tercer punto de su speech, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabes qué ocurrió? Que él llegó a su padre y el padre le permitió decir el primer punto. Él le dijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Eso es verdad y qué bueno que lo reconoces. Segunda cosa, no soy digno de ser llamado tu hijo. También tienes toda la razón del mundo, no eres digno de nada. ¿Sabes qué no le permitió? Decía el tercer punto. Porque eso era, yo por mis obras sé que merezco un castigo. Sé que merezco ser como un jornalero. Y el padre le dijo, ahí sí no. Ahí sí no. ¿Sabes qué es lo peor que puedes hacer tú y con tu padre celestial? Ponerte tu propio castigo. ¿Y sabes por qué es terrible? No es por ti. Es porque es como decir, el sacrificio de tu hijo no me basta. Yo me tengo que castigar a mí mismo. Y el castigo es, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, voy a ocultarme, voy a hacer esto. Yo sé lo que tengo que hacer. No, tú no sabes. Y quieres resolver el problema con la misma mentalidad con el que lo provocaste. Y por eso entonces, se vuelve tan dulce los últimos 2 versículos que veremos hoy. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La bendición de Abraham no era un coche. La bendición de Abraham no era una casa. La bendición de Abraham era que Cristo alcanzara a todos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Amado, nunca podremos entender cómo el Hijo perfecto de Dios toma nuestro castigo. ¿Sabías tú que esto es la paradoja? Mira, la paradoja más grande de toda la escritura no es entender la escatología, no es entender todas las profecías, ¿Sabes cuál es quizá algo que sencillamente, solamente estando con Dios entenderemos? ¿Por qué Dios castigó a Jesús y por qué tuvo por inocente al impío? Cuando en toda la Biblia habla que Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Y sabes qué hizo con nosotros? Nos tuvo por inocentes cuando nosotros éramos culpables. Eso es la paradoja más grande de toda la Escritura. Cómo Dios trató a Cristo en la cruz como si viviera todo el pecado que tú y yo cargamos, fue puesto sobre Él. El tiempo no existía antes de que Dios creara la tierra. El tiempo vino a existir cuando Dios crea el mundo y cuando Dios crea el sistema de rotación. Antes de eso, ha existido una eternidad donde la Trinidad convivió en perfecta comunión. Y en la cruz, el Hijo perfecto de Dios, que no había conocido el pecado, que nunca hizo nada mal, nunca le faltó al respeto a su mamá, nunca maltrató a nadie. Y en la cruz fue puesto tu castigo, lo que tú y yo merecíamos, fue puesto en un cuerpo débil. En un cuerpo débil porque era hombre, pero aparte débil porque estaba totalmente destrozado. ¿Y tú crees que tú puedes agregarle algo a eso? ¿Tú crees que tú puedes hacer algo más para que Dios te acepte? ¿Tú crees que tú puedes resolver el problema de tu pecado tú solo? Para resolver el problema de tu pecado tuvo que venir el Hijo de Dios a morir en la cruz. ¿Y tú crees que tú lo puedes lidiar? Para poder vencer el pecado, que en el, ese pecado oculto que tú tienes, ese pecado oculto que yo tengo, tuvo que venir el Hijo de Dios. ¿Pero tú crees que tú lo puedes resolver? ¿Tú crees que lo puedes resolver alejándote, dejando de congregarte, dejando de servir? ¿Tú crees que tú lo vas a resolver? Cuando la forma de resolverlo fue que el Hijo de Dios fuera puesto en una cruz. Pero ¿sabes qué? Este mensaje humilla al autosuficiente, humilla al que cree que es mejor que otros porque se ha portado bien, pero le da esperanza al cansado, le da esperanza al que ya no puede más, porque el mensaje de la gracia no es para los que han hecho todo bien, sino para los que han fracasado una y otra vez, pero aún así se aferran a Dios porque saben que es lo único que tienen. No es un mensaje para los fariseos que oran dando gracias, que no son como los demás. Es el mensaje para los publicanos que tienen temor de levantar su vista y lo único que pueden decir es: sé propicio a mí, pecador. El mensaje de la gracia es para los rotos, para los marginados, para los adictos, para los que reconocen que no han hecho nada bien, pero que no son cínicos y dicen: ah, mira, Dios me ama, pues sigo pecando a fin que Dios me ama. No, eso es seguir confiando en tus obras. Porque la fe te va a llevar a eso. Ayúdame en mi pecado, ayúdame a vencerlo. Señor, disciplíname si es necesario, quebrántame, pero no me dejes, no me dejes, no me dejes hundirme en esto. Pero no es a tu manera, Si tú lo intentas a tu manera, tú lo que estás haciendo es crees en Dios, pero a veces nos cuesta trabajo creerle a Él. El arrepentimiento, como he dicho otras veces, el arrepentimiento no es una obra. De hecho, el arrepentimiento es todo lo contrario. El arrepentimiento es renunciar a que yo lo puedo solucionar y a descansar en que solamente Él me puede ayudar a solucionarlo. Y el arrepentimiento me lleva a confesar, a restaurar lo que he hecho mal y a seguir caminando creyendo que Él me ha perdonado y que Él me ama. Entonces no es un mensaje para decir, ya ves, pues ¿para qué me esfuerzo? No, es un mensaje que nos lleva a ser como ese publicano, sé propicio a mí, pecador. Ponte de pie, amado, vamos a terminar orando. Padre, venimos delante de ti reconociendo que constantemente luchamos con querer ganarnos tu favor con nuestras obras. Señor, ayúdanos a poder vivir por fe, entendiendo que la fe viene por el oír la palabra de Dios y que los que somos de la fe, somos controlados por tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo nunca nos va a guiar al pecado. Tu Espíritu siempre nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Padre, yo te ruego, Señor, por aquellos que están aquí cansados, que creen que lo que han hecho los ha quitado de la oportunidad de conocerte, lo cual es cierto, porque todos pecamos y estamos destituidos de tu gloria, pero en Cristo tú nos salvaste y en Cristo tú nos pusiste en los lugares celestiales y gracias a Cristo podemos decir Abba Padre y podemos acercarnos ante el trono de tu gracia, así como ese joven de la parábola que llegó andrajoso, pero en vez de recibir un castigo, lo que recibió fue un anillo, recibió calzado en sus pies, fue vestido y fue puesto como un hijo nuevamente. Ayúdanos, Señor, a entender que el castigo ya lo llevaste tú en la cruz. Ayúdanos, Señor, a los que se están esforzando en vivir una vida cristiana. Ayúdalos a no creer que son mejores que otros, a siempre entender que lo que somos es gracias a ti. Ayuda a mis hermanos que están lidiando con el pecado y que necesitan hacer cambios en su vida. Ayúdanos, Señor, a no volvernos cínicos, sino entender que necesitamos confesar, pedir ayuda, ser animados, ser restaurados. Te pido por esta iglesia y te ruego que nos ayudes a ser cada vez más como Cristo. En el nombre tuyo oramos. Amén. Iglesia, Dios les bendiga mucho. Que pasen un excelente domingo. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Gracias.